Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas. Penúltimo programa antes del parón estival. La verdad es que esta tercera temporada nos ha dado muchas alegrías. Como que ya nos escucháis desde 20 países, que es algo que no podíamos imaginar. Además, este mes de junio hemos batido nuestro propio récord, pues nos habéis escuchado más que nunca. Así que muchas gracias a cada una de las personas que estáis ahí. Ahora sí que ya estamos en pleno verano y, como os prometimos, en esta recta final de la temporada estamos tratando temas muy distintos entre sí. Y hoy toca hablar de piercings. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Piercing Corporal en honor del nacimiento de James Mark Worth, que en 1978, en California, fue la primera persona en abrir un estudio de piercing profesional, o lo que es lo mismo, de agujerearse el cuerpo para decorarlo con pendientes u otros adornos. Hay muchas razones por las cuales, a lo largo y ancho de la geografía, puedes decidir hacerte un piercing, culturales, estéticas o incluso religiosas. James fue muy influyente e innovador en los piercings corporales, ayudando a desarrollar nuevas técnicas en partes del cuerpo más íntimas y delicadas. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Ya sabéis que en este programa hablamos de cosas de historia y de historias de cosas. Y aunque os suene a algo rompedor, punky o transgresor, lo de llevar un piercing viene de muy, muy lejos, tanto geográfica como históricamente. Y como nuestra historiadora Laura Albert, lo mismo nos vale para un roto que para un descosido, esta semana nos lleva de viaje, llegando hasta Alaska. ¿Será por el calor? Hola Laura, qué fresquita te veo.
Hola Manuela, hola Denise. Pues sí, muy fresquita. Que con la que está cayendo fuera, pues hay que estar a gusto, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, pues hoy, como tú muy bien dices, pues os quiero contar cositas y curiosidades de los piercings, sobre todo en su origen en civilizaciones antiguas. Bueno, pues deciros que, como os digo, en muchas civilizaciones antiguas, el cuerpo, pues digamos que era el mejor escaparate para mostrar el estatus social o grandes hazañas que había logrado una persona. Y bueno, pues la intervención sobre la piel, ya sea por medio del tatuaje, del piercing o de la laceración, servía para expresar el lugar de cada cual dentro de su comunidad. Pero cada cultura, en cada periodo, pues le ha dado sus matices a la modificación corporal. Bueno, pues los piercings más antiguos los podemos encontrar en las islas Aleusianas, sobre el 4000 a.C. Esto de hacerse ahora piercings, como tú muy bien has dicho antes, no es una cosa ahí súper moderna de ahora. 4000 a.C. Estamos hablando de hace 6000 años nada menos. Bueno, pues estas islas están situadas al sudoeste de Alaska y se extienden hasta la región rusa de Kamchatka. Bueno, pues los esquimales que poblaban esta zona ya se colocaban piercing en los labios para representar pues las etapas de transición más importantes de la vida, como sería el paso de la pubertad, el matrimonio o, bueno, pues su iniciación como cazador, por ejemplo. Y nada, pues a partir de ahí las perforaciones corporales como ritos de iniciación de las fases vitales se repiten en otras muchas civilizaciones, ¿vale? En el Antiguo Egipto, pues también nos lo encontramos, usado en piercings, y fueron también de los primeros en incluirlos en su estética. Por ejemplo, los piercings en el ombligo eran de uso exclusivo de la realeza. De hecho, los reyes los usaban como símbolo de poder. Es más, si alguien que no perteneciera a la realeza osaba a perforarse el ombligo, error, era inmediatamente ejecutado. No se lo pensaban. No obstante, pues la gente común sí podía tener piercings, siempre y cuando no fuera en el ombligo, claro, porque eso ya sabéis, solo para los reyes. En cualquier otro sitio te podías poner tu pendiente o tus cosas, pero el ombligo no. En la antigua China, por ejemplo, sobre el 2000 a.C., pues también tenían la costumbre de adornarse el cuerpo con aretes y piercings. Y bueno, pues durante las dinastías Qiang y Shang, a las jóvenes de 12 y 13 años que se iban a casar, pues se les ponían unas agujas de oro en las orejas, otra vez pues como símbolo de cambio en una etapa vital. Y bueno, llegamos a Roma. Durante el imperio, pues los piercings eran de uso común y también diferenciaban el estatus social. Los centuriones, por ejemplo, los más valientes, se anillaban los pezones como símbolo de valor. Además, se extendió la idea de que esta argolla, si era de oro o de algún otro metal precioso, pues digamos que podía aumentar la virilidad. Además de esto, este tipo de piercings tenían una última utilidad pues bastante práctica, que era la de sujetar la clámide, que era una especie de capa corta que llevaban los soldados en la batalla. Y bueno, pues deciros que varios personajes importantes de la historia romana habrían llevado este piercing en los pezones, como por ejemplo Julio César. Y bueno, pues los gladiadores, deciros que se perforaban el pene y se colocaban un pequeño aro para sujetárselo y que no sufriera ningún accidente en las luchas del anfiteatro. Imaginaros aquello colgando y una espada que toca donde no toca. Desgracia total, no, eso no podía ser, se lo tenían que esconder muy bien escondidito y mira, para eso le servía el piercing. Y bueno, pues ahora viajamos hasta la India. Como curiosidad, os contaré que en su libro más famoso, ¿a qué sabéis cuál es? ¿A que sí? Yo lo sé, vosotros también lo sabéis. Sí, señor. El Kama Sutra se hace alusión al apadrabia. Esta era una modalidad de perforación que atravesaba de forma vertical el glande. Y bueno, pues tenía el objetivo de obtener más placer en las relaciones sexuales, tanto para él como para ella. Y ahora seguimos con nuestro viaje hacia los Estados Unidos. Las tribus indígenas de allí, a partir de los siglos XVII y XVIII, desarrollaron su propio sistema de piercings. Por ejemplo, las mujeres de la tribu Tlingit se perforaban los labios para representar la transición de la pubertad a la madurez sexual. En la tribu de los Sioux, los jóvenes que querían convertirse en guerreros debían pasar una dura prueba. Esta prueba consistía nada menos que en agujerearse el pecho con garfios y luego colgarse con cuerdas de un árbol. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se desgarraban la piel. Así ellos sabían que eran lo bastante valientes como para ser guerreros. Los marineros y piratas en los siglos también XVII y XVIII, pues bueno, sabemos todos que llevaban todos un gran aro. Aparte del oro, llevaban el aro en la oreja. Y este aro pues solía ser de oro. Bueno, pues esto no se debe a ninguna moda de la época ni nada por el estilo. Esto se debe a una antigua costumbre. Y bueno, pues la tradición cuenta que todo aquel que encontrara el cadáver de un hombre de mar se podía quedar con el arete si le daba una sepultura cristiana al cuerpo. De lo contrario, es decir, si la persona se quedaba con el aro sin haber enterrado el cuerpo, el espíritu del infortunado navegante lo atormentaría por el resto de su vida. Imaginaos, la superstición de la época era brutal, ¿eh? Entonces, a nadie se le ocurría robarle el aro de oro sin honrar el deseo póstumo del pirata. Y nada, por último ya nos vamos a África, que podríamos decir que es pues la cuna de la modificación corporal. Todos tenemos en la cabeza, una vez más, una de las prácticas que más llaman la atención de esta zona, que es la del agrandamiento de los labios con platos de barro. Bueno, pues entre las mujeres de los Mursi, en el Valle de Omo, en Etiopía, los platos labiales son un orgullo y un símbolo de fortaleza, porque ya os digo que eso duele lo que no está escrito. Este ritual comienza cuando una mujer con 15 o 16 años se compromete con un hombre. se cortan el labio inferior e introducen un plato que cada vez va a ser un poquito más grande, un poquito más grande. Este proceso se prolonga en el tiempo durante todo el noviazgo y termina en el momento de la boda. Lo más curioso y lo que más a mí me ha llamado la atención es que cuanto mayor sea el tamaño del labio, mayor va a ser la dote que la familia del novio va a pagar por la novia. Así es. Y bueno, pues luego están los Masái. Este pueblo es conocido por sus dilataciones en las orejas, ya que son exageradamente exageradas, muy extremas. Pueden llegar nada menos que hasta los 10 centímetros. Y es un ritual que se practica en las ceremonias religiosas. Y bueno, pues determina edad, belleza, sabiduría de la persona en cuestión. Cuanto más grande es la dilatación, pues más sabiduría, más edad tienen esas personas. Y bueno, esto sí se lo hacen igual hombres que mujeres. Además, estos agujeros se los adornan con joyas y artefactos de todo tipo que os podáis imaginar. O sea, es muy muy curioso. Y bueno, pues chicas, hasta aquí mis cositas sobre piercing y modificaciones corporales varias. Espero que como siempre os haya gustado y entretenido.
Muchas gracias, Laura. Te esperamos para el final de temporada. Disfruta mucho de la semana.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Tal y como nos acaba de contar Laura, el decorarse el cuerpo no es algo que se deba a ninguna moda reciente, sino que es algo que ha ido acompañando a la humanidad. Al igual que los piercings, los tatuajes vienen también de lejos, concretamente desde el Neolítico que sepamos. El movimiento en el que actualmente vivimos de volver a lo antiguo, al original, también se está dando en el mundo del tatuaje, donde los dibujos encontrados en momias se están versionando para las pieles del siglo XXI, utilizando técnicas tradicionales como la puntada y creando incluso agujas de hueso, imitando los últimos descubrimientos. Al igual que ocurría con los piercings, encontramos dentro del pueblo inuit algunos de los tatuajes más antiguos. El frío ha ayudado a mantener la piel y su pigmentación, lo que ha hecho posible que podamos conocer cómo eran esos símbolos. Durante miles de años, estos pueblos indígenas del Ártico de las actuales Alaska, Groenlandia y Canadá decoraban su cuerpo como parte ritual de su cultura. En el Museo Nacional de Groenlandia podemos ver estos tatuajes en las momias que allí se conservan. 5 de ellas pertenecen a mujeres con símbolos casi idénticos decorando sus caras, lo que podría significar parentesco o posición social. La mujer más joven, de unos 20 años, sin embargo, no tiene tatuajes, según los expertos del museo, porque posiblemente no estaba casada o no tenía hijos. Durante miles de años, las mujeres inuit se tatuaban, pero esto desapareció casi en su totalidad a partir del siglo XVII, con la llegada de misioneros que, al igual que os contamos que ocurrió con el surf, prohibieron esta práctica. Las momias que encontramos en el Museo Nacional de Groenlandia pertenecen a dos tumbas encontradas en 1972 en el asentamiento de Kilakitsok, en Umanak, al noreste del país. Se trata de 6 mujeres y 2 niños, que fueron enterrados alrededor de 1475. Se cree que fallecieron al mismo tiempo, pero se desconocen las causas. Las momias de Kilakitsok no son las únicas ni las más antiguas que se han encontrado con tatuajes. ¿Os acordáis de Ozzi, el hombre encontrado en los Alpes italianos? Según la datación de carbono 14, tendría unos 5.300 años. Y sí, conserva sus 61 tatuajes, los más antiguos conocidos. Puntos y rayas que corresponden con los puntos de acupuntura, lo que según los estudios publicados en la Revista Internacional de Paleopatología, podrían indicar también algún tipo de tratamiento terapéutico. Y al igual que os hemos dicho que el frío y el hielo han preservado estas momias y sus tatuajes en unas excelentes condiciones, en tierras filipinas encontramos un tipo de conservación radicalmente distinto. Podemos ver los cuerpos totalmente tatuados de los miembros de las tribus Ibalois y Kankanaey gracias a su preservación a fuego lento. Estos pueblos colocaban los restos momificados en troncos huecos en las cuevas cercanas a lo que hoy es la localidad filipina de Cabayan. Debido a la curiosa forma de conservación, a estos cuerpos se les ha dado el nombre de momias de fuego. En Egipto también se han encontrado momias tatuadas, en este caso femeninas, con jeroglíficos, que los estudios más recientes asocian con cultos y sanación. El hallazgo de estas momias ha sido fundamental para el conocimiento y estudio de la historia de los tatuajes y los pueblos que perdieron esa parte de su cultura siglos atrás. Sin embargo, la realidad es que son muy poco comunes. Lo que sí se encuentra más frecuentemente son materiales y útiles para realizar esos tatuajes. Según cuenta el arqueólogo Aaron Dieter Wolf en una entrevista al New York Times, las agujas encontradas de materiales como hueso, conchas o espinas de cactus fueron utilizadas para pigmentar la piel, según han podido establecer mediante arqueología experimental, que consiste en replicar los utensilios y las técnicas para establecer que la interpretación puede ser correcta. Dieter Wolf ha publicado estudios donde revela que en lo que hoy es el sureste de Estados Unidos, hace unos 2.000 años se tatuaba con espinas de cactus y hace unos 3.500 con agujas fabricadas con huesos de pavo, habiendo encontrado restos de pigmento rojo y negro. El estudio de 2021 determina además que estas serían las primeras herramientas de tatuaje identificadas hasta el momento. El arqueólogo también ha creado una base de datos abierta de momias tatuadas, donde encontramos 70 yacimientos arqueológicos de 15 países de distintas partes del mundo, como Rusia, China, Sudán o Perú, además de todos de los que hemos hablado. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias. Ashes, dust to dust. Let tomorrow have its way with the promises we made. Como os hemos contado, podemos encontrar piercings, tatuajes y decoraciones corporales en general a lo largo y ancho de la Tierra desde hace miles de años. Mesoamérica no iba a ser menos, por supuesto, y más teniendo en cuenta la rica cultura de las civilizaciones indígenas de la zona. Para hablarnos de todo esto, recibimos en No me cuentes historias a nuestra arqueóloga mexicana favorita, Denise Carpinteiro. Hola, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Pues les cuento que en México, en épocas prehispánicas, el alterarse de distintas formas el cuerpo fue una costumbre muy difundida. Las causas para realizar estas modificaciones fueron varias. Algunas de estas relacionadas con festividades o ciclos agrícolas, y ciclos de la vida. Fue común que al celebrar una fiesta o acontecimiento natural se pintaran la cara o el cuerpo con diseños y colores específicos, además de realizar algunas danzas. También acostumbraban a hacerse escarificaciones sobre la piel de la cara, de los brazos o las piernas, y era muy común deformarse la cabeza, limarse o incrustarse piedras semipreciosas en los dientes anteriores. Uy, madre mía, eso sí que yo no lo haría. Muy probablemente la pintura corporal y el uso de adornos fueron de los primeros medios que el hombre puso en práctica con el fin de modificar o cambiar su apariencia. Después, con el tiempo, fueron muy comunes las escarificaciones, el tatuaje, la deformación de la cabeza y el limado e incrustación dentaria. era en una festividad o en un acontecimiento natural, por ejemplo, o en algún inicio de lluvias, el paso de la niñez a la pubertad, y se pintaban la cara, el cuerpo con diseños y colores, y también cuando los guerreros regresaban de alguna batalla, se hacían escarificaciones sobre la piel, la cara, los brazos. Tal vez por motivos ornamentales practicaron la perforación o la distensión del lóbulo de la oreja o de los labios, sobre todo el inferior. Y también era frecuente deformarse la cabeza, como les platicaba. El tatuaje en aquella época se puede definir de manera muy general como la modificación del color de la piel, la cual se lograba rompiendo el tegumento para introducir sustancias colorantes en las heridas. El proceso en aquellos tiempos prehispánicos quizá haya sido el siguiente: a través de realizar pequeñas punciones o piquetes con instrumentos de dientes agudos, por medio de los cuales se introducía la materia colorante, provocando el grabado permanente de la figura dibujada anteriormente sobre la piel. Otra de las posibles formas de realizar un tatuaje pudo haber sido el paso de un hilo impregnado de aceite y hollín colocado en una aguja muy delgada a guisal de sedal, que al pasar entre la epidermis y la dermis depositó la sustancia negra del que estaba impregnado. Al principio, el tatuaje simple, ornamental y decorativo sirvió para distinguirse de los miembros de una familia o de una tribu, de un pueblo, y a la vez como un adorno, así caracterizándose entre los grupos étnicos. Después significó un signo de posesión. El tatuaje debió de comenzar en un principio solamente en la cara y extenderse después en el resto del cuerpo. Hay escritos y figurillas de toda Mesoamérica que muestran que los guerreros mayas se pintaban la cara y el cuerpo de varios colores con el fin de espantar a sus enemigos. A la gente del pueblo no se le permitía tatuarse. Se dice que se grababan en el cuerpo toda especie de dibujos y de figuras de animales. Y bueno, otro tema es los piercings. Las modificaciones de las orejas tenían como un fin primordial la colocación de objetos diversos. Podía ser por compresión del lóbulo con los dedos, perforación con una aguja, portadora de un hilo o no, o la distinción mediante la fijación de objetos cada vez más pesados. También se acostumbró la colocación de pequeños arillos de distintos materiales en toda la orilla del reborde auricular. La mayoría de los grupos prehispánicos se perforó el lóbulo de la oreja. Hay muchas figurillas que muestran la colocación de orejeras o la perforación en la distinción del lóbulo. Hay citas textuales y figurillas que nos dejan ver que los mayas, los grupos del Golfo de México, así como los de Oaxaca, los de Occidente, se perforaban la oreja para colocarse adornos de madera o de metal. Y para ellos, pues fue muy común colocarse un número inconsiderable de arillos en el reborde auricular. La perforación o la distinción de los labios era renovada cada vez que lograba la permanencia de un agujero, y luego se provocaba la dilatación de este introduciendo objetos cada vez más grandes. También acostumbraban la distensión del labio inferior, la cual lograban colocando un objeto redondo que cada determinado tiempo cambiaban por uno de mayor tamaño. Perforarse los labios también fue mucha costumbre, el labio inferior o el labio superior, o ambos, o en las comisuras. Realizaban las perforaciones con una espina de acacia, la cual era renovada hasta lograr la permanencia del agujero. Tuvieron, pues, muchos motivos, entre ellos los naturales, por la protección a ciertas inclemencias ambientales, los religiosos, los sociales. Pocas veces pudieron haberse practicado por costumbre o por moda. Las alteraciones corporales nos revelan que el hombre utilizó su cuerpo con el fin de guardar y revelar parte de su visión, de sus ideas y de sus creencias del mundo que tenían. Pues así esta historia de los mesoamericanos pintándose y haciéndose perforaciones o tan grande las orejas y los labios. No, impresionante. Bueno, pues nada, chicas, las veo la próxima semana.
Claro, nos escuchamos la semana que viene para la despedida de la temporada. Muchas gracias, un abrazo.
No me cuentes historias.
Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Cuentes historias.
Toca marcharse. No sabemos si tenéis la piel decorada o no, pero independientemente de eso, tened mucho cuidado con el sol. Nosotras lo tendremos y vamos a aprovechar esta semana para preparar con mucho cariño el último programa de la temporada. Como ya sabéis, podéis escucharnos siempre que queráis en vuestra plataforma favorita. Saludos de Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. ¡Feliz semana! ¡Chao!
The mall, 'cause
No me cuentes historias.